Abran sus Biblias esta mañana en Juan capítulo 3, versículo 30. Juan 3, versículo 30. Solo un versículo simple, pero hay mucho en eso, mucha enseñanza. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti una vez más en este tiempo, Señor, para considerar tu palabra. Te damos gracias por ello. Te adoramos, Señor. Te agradecemos por nuestra salvación. Te damos gracias que va a haber un día cuando todos tus hijos van a ser reunidos en ese banquete. Y Señor, sabemos que no puede ser en méritos, basado en méritos humanos, sino pues solo está basado en tu gracia y en tu elección. Señor, te doy gracias por la soberanía de tu elección. Señor, tú sabes quiénes son tus hijos y te doy gracias y te bendigo esta mañana por eso. Y oro, Dios, que tú bendigas tu palabra, bendice las palabras que vamos a compartir y ayúdanos a glorificar tu nombre y a exaltarte y adorarte con todo nuestro corazón. Señor, encomiendo tu palabra esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Antes de entrar en el mensaje, yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. El primer punto del que quiero hablar es esto. Toda la gloria pertenece a Dios. Y sabemos que en Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, Dios no va a dar su gloria a nadie. No comparte su gloria. Y Dios es el único que puede ser verdaderamente adorado. Nadie más, ningún hombre, ningún ídolo, imágenes, organizaciones religiosas, nada, nada puede recibir la alabanza sino el Señor mismo. Porque Jesús es el lugar elegido de Dios para la adoración. Él es. Y preguntan ustedes, ¿por qué Dios? Cuando hablamos de Dios, toda la gloria pertenece a Dios en relación a su creación, en relación a la redención. En todas las cosas, Dios es el único que recibe la gloria. Y eso no lo comparte con ningún hombre. El humanismo dice el final de todas las cosas es la felicidad del hombre. El cristianismo dice el final de todas las cosas es la gloria de Dios. No se trata de nuestra felicidad, aunque la felicidad viene con eso. Se trata de dar la gloria a Dios, el honor a Dios. Yo pensé, ¿por qué Dios no compartiría su gloria con nadie más? Y yo pregunté, ¿es acaso Dios egoísta? ¿Es egoísta Dios que no comparte su gloria? Entonces, la Escritura no revela que Dios es egoísta. Él nos dio todo. Él nos dio nuestra vida. Él es un dador. Y no solo es un dador, sino es nos da abundantemente de sus recursos, de sus fuentes que son ilimitadas. Dice, pide abundantemente para que tu gozo sea cumplido. Respecto a nuestra salvación, Él nos dio nuestra salvación. No solo eso, Él nos dio un mundo maravilloso en el cual vivir. Es un planeta privilegiado. ¿Qué planeta más privilegiado? Si alguna vez ustedes han visto el documental Planeta Privilegiado, ustedes tienen que verlo. Cuando estaba en Estados Unidos, el hermano Juan me llevó a un teatro para ver el espacio. Y habían grandes panoramas y todo lo referente al espacio, la exploración y todo. Los astrónomos como estaban haciendo todos esos estudios y fue una experiencia maravillosa. Pero ellos decían que el plan es para el 2030. Van a tener gente viviendo en Marte. Ya tenían gente que estaban voluntarios que iban a ir a Marte y nunca regresar a la Tierra. Entonces la gente va a ir ahí, van a habitar y van a empezar a crecer, producir comida, hacer un ambiente. Y estoy de acuerdo con Juan cuando él dijo, todos van a morir ahí. Y estoy seguro que va a pasar eso. Pero mucha gente que son voluntarios para ser parte de este experimento. Y yo pienso, ese ambiente hostil, terrible de Marte, que no hay nada ahí, solo desierto, nada crece ahí. No hay humedad, no hay lluvia, no hay montañas, no hay plantas, no hay vegetación, nada existe ahí. No hay ni una atmósfera saludable, oxígeno, para que la gente pueda respirar y que haya vida. Y luego pensé en el planeta que vivimos cuando vemos del espacio. Vemos como una pequeña, una pequeñita mancha cuando las fotos que son tomadas de los satélites. Ahí a la distancia vemos una pequeña luz sobre esa pequeña mancha y eso es la luz del sol y que pasa directamente sobre la Tierra. ¿Qué si Dios hubiera cambiado la dirección de esa pequeña luz que ilumina la Tierra y da toda la vida? Y estaríamos en total oscuridad y moriríamos. ¡Qué desesperación! Yo creo que no nos damos cuenta cuánto necesitamos apreciar el ambiente, la Tierra en que vivimos. Dios creó todo eso de la nada. Entonces, ¿él es acaso egoísta? Él nos ha dado todo, no puede ser egoísta. Él nos dio su hijo, ¿cuánto más él nos va a dar todas las cosas? La Biblia dice. Entonces, no hay forma que Dios sea egoísta. Y luego preguntamos, ¿es Dios un ególatra? ¿Saben? Un ególatra es la persona que siempre está tratando de ser mejor que todo el mundo, que está estar por encima de todos. Que todo el mundo piense que él es el mejor, que es alguien. Dios no está en ninguna competición con nadie. No hay ninguno que ni se acerque a Dios. No hay nadie que se pueda comparar a Dios. ¿Quién se parece a Dios? ¿Quién es tan grande y poderoso como él es? No hay nadie en esta tierra, ni en lugar. Así que no es un ególatra, es Dios orgulloso. Como él nos demostró. Él demostró que era orgulloso cuando vino a la Tierra. ¿Él acaso nació en un hotel de 5 estrellas? ¿O nació en un corral sucio y envuelto en trapos sucios? Cuando vino a la Tierra, ¿él fue un hombre orgulloso o fue un hombre humilde? Se convirtió en el más bajo de todos. Cuando él estuvo en la carne, se humilló. No hay forma de que haya orgullo en Dios. El gran misterio de Dios es cuán grande es Él y se convirtió en algo tan humilde. Cuán grande es este Dios y se convirtió en algo tan pequeñito hasta que Él visitó la tierra y se convirtió en nuestro redentor y murió. Así que ninguno de esos elementos hay en Dios que podemos encontrar en el hombre que desea ser adorado, que desea recibir honor, que desea recibir alabanza. Eso no existe en Dios. Entonces la otra cosa que quiero decir es esto. Él es el único que cumple todos los requisitos para ser adorado. Él es perfecto en su ser y en sus caminos. Y esto solamente demanda su gloria. Si tú puedes encontrar a alguien más que sea absolutamente perfecto, encontraste otro objeto de adoración. Es por eso para mí, es tonto. Cuando empezamos a dividir a Dios en tres personalidades, la adoración no tiene sentido. Cuando decimos adoro al Padre y luego adoro al Hijo y luego adoramos al Espíritu Santo. Todo lo que Dios fue se derramó en Jesucristo. Él se convirtió en la imagen expresada de Dios, visible, hecha carne entre nosotros. Y Él se convirtió en el punto focal de adoración a Dios. Cuando adoramos a Jesucristo, estamos adorando al mismo Espíritu que fue Dios el Padre. Estamos adorando al Espíritu que es el Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu en su totalidad vivió en un solo hombre. Y Jesucristo llena toda la tierra. Así que Él, como dice en Génesis, Jesús se convierte en el deseado de las naciones. Y por eso, al final la gente va a ser atraída a Él eventualmente y bajo Él todas las naciones se van a reunir y las naciones vendrán y adorarán a Él porque Él es el deseado de las naciones. Entonces la adoración tiene que estar enfocada en un solo individuo y si así no es, entonces no es adoración más. Pero hay solo un ser perfecto, así que no podemos encontrar a nadie más tan grande en todo este mundo, ahora el anticristo. Él desea ser adorado. ¿Ves la razón? Que Satanás, que Lucifer trató de rebelarse contra Dios. Él quería ser más grande y mejor que Dios. ¡Qué tonto fue eso! Ningún hombre tiene que es grande o mayor que Dios, porque él quería ser, porque él sabía, Satanás sabía que él fue creado perfecto en cierta medida, en su estatura, en su oficio, en sus talentos. Él era un músico perfecto, él tenía todo que nosotros podemos pensar, pero aún así él no fue perfecto totalmente, y él probó que era falible y que cambiaba. Y es la razón, con el asunto con nuestro Dios. Yo no puedo adorar a alguien que va a cambiar. Yo voy a adorar a alguien que va a permanecer el mismo. Yo no puedo adorar a alguien que me ama una vez y luego me odia. Yo puedo adorar, tengo que adorar a alguien que me ama continuamente y nunca cambia su amor. Yo no puedo adorar a alguien que va a mejorar o cambiar. Entonces sería imperfecto. Entonces sabemos que hay un Dios que no puede cambiar porque es perfecto y no cambia para siempre, y siempre va a ser el mismo. Y cuando ya cambia, ya no sería perfecto. Si Dios necesita cambiar, no sería perfecto. Entonces Él no cambia. Es infalible. No hay forma que podamos conocerlo a Él. Es ilimitado. Él es el autor. Él es el creador. Él lo hizo todo. Y esto es un punto muy importante. Que cuando la adoración es darnos cuenta que Él lo hizo todo. La adoración es cuando entendemos que no fui yo, fue Él el que lo hizo. Adoración es como producto de realmente conocer la gracia de Dios, que fue Cristo y Él únicamente que lo hizo. Bendito sea su nombre. Porque dice, en redención, Él llevó en Él toda la ira de Dios. La Biblia dice, en la redención Él murió, Él nos eligió y nos guarda y nos preserva hasta ahora. Todo el mérito pertenece a Él. Mérito personal disminuye a Dios. Así que nunca tenemos que buscar méritos personales o nuestra propia gloria. Siempre tenemos que buscar la gloria de Dios. Porque apenas tomamos gloria para nosotros, minimizamos a la gloria de Dios. Y no queremos quitar nada a Dios. Es por eso que Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Y cuanto más bajo podamos llegar, es mejor para nosotros. No quiero gastar mucho tiempo en esto. Pero sería algo inadecuado, desigual, injusto darle alguna gloria a alguna persona. Sería injusto, no estaría bien darle a ningún hombre la gloria sino al Señor Jesucristo, porque sería tonto, no sería correcto. Es justo, es correcto, es bueno, es perfecto que adoremos a uno solo, y a Dios solamente tiene que recibir la gloria y la honra y la alabanza y el aprecio, y debe ser exaltado para siempre. Ninguno puede compararse a Él. Y respecto a Cristo, Él es la imagen expresada de este Dios. Contiene la totalidad de Dios en Él. Él dijo, el que me ha visto al Padre. ¿Quiénes dicen que soy yo? Muéstranos al Padre, dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice. Entonces la Escritura nos dice, concerniente a Cristo, que Él ha sido exaltado. Exaltado en su resurrección, por encima de todas las cosas. Entonces no hay nadie que aún se acerque a Dios. Todo lo que Dios es y fue y siempre será es Cristo. Entonces estamos tan... Él está tan por encima de todos y cualquier cosa en este mundo. Yo oí una vez que decían... Alguien dijo... Hizo un comentario... Jesucristo está aquí y el hermano está aquí. Y yo dije, eso es tontería. Porque la Biblia dice... Que Él ha sido exaltado por encima de todos. Nadie se acerca... En pequeña medida Él. Tú no puedes poner a nadie más al mismo nivel que Cristo. Ni pensar en siquiera en eso. Él ha sido exaltado por encima de todos. Muy alto y exaltado y elevado en su gloria. Y su gloria llena el templo. Y llenará los cielos y la tierra. Esta roca que fue cortada de la montaña llenará la tierra. Y su gloria será sumamente exaltado por encima de cualquier ser, la Biblia dice. Ahora, consideremos este principio, que Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Si Cristo tiene que crecer en los ojos, en nuestros ojos, porque su estatus y su exaltación nunca cambia, pero ¿cómo lo presentamos a la gente? Si tú sigues exaltando a otros, lo que estás haciendo es minimizando la gloria de Jesucristo. Y entonces ya no tienes como cabeza a Cristo, como deberíamos hacer. Entonces, todas las cosas deberían decrecer, menguar para que Cristo crezca. Y tenemos que aplicar este principio, porque es un principio para cada uno de nosotros, no solamente para Juan, o hermano Branham, o Pablo, o otro mensajero, no un ángel. Es un principio para ti y para mí también. Que para que Cristo crezca en nosotros, tú tienes que menguar, quitarte tu ego, quita tu orgullo, quita tu autoestima, quita todo lo que es carnal en tu vida, quita toda la falsa confianza en ti mismo, quita todo eso y confiemos en Cristo y en Él solamente. Entonces, Juan era consciente que para que Cristo crezca, todo lo demás tiene que menguar, hablando relativamente. Y yo digo esto: si alguna vez han visto el amanecer en la mañana, alguna vez me levanto temprano y observo el amanecer como las estrellas del cielo, y mientras el tiempo avanza, empezamos que el sol empieza a salir, y mientras el sol sale en los cielos, miras alrededor y ya no ves más las estrellas, porque el sol, quizás estrellas, quizá, no estoy muy seguro de eso, pero hay algunas estrellas que tienen su fuego propio y reflejan ese fuego, pero hay otros como la luna reflejan la luz del sol. Así como el sol es la luz y la luna refleja la luz del sol. Así como Dios es la luz y nosotros la iglesia es la luna y refleja la luz del sol. Así que cuando el sol se levanta, cada estrella desaparece. Así que cuando Jesús vino a la escena, Juan se dio cuenta que su estrella estaba a punto de desaparecer. Y esa estrella tenía que desaparecer de la escena y ocultarse de la vista por la gloria superior del sol. Y esa es de la forma es con el Señor. Cuando su presencia viene, cuando la luz de Dios viene sobre nosotros, parece que nuestra luz desaparece, pero solo estamos alimentándonos de su luz. Así que no hay gloria del hombre que sea vista, porque la estrella desaparece y el sol brilla. Cuando los magos llegaron, cuando los tres magos vinieron del este, fue una jornada como de 3 años. Cuando llegaron a Jesús, quizá tenían como 2 años, algo por ahí, porque Herodes, más o menos en ese tiempo que la estrella apareció, él había matado a todos los niños. El tiempo que la estrella apareció al tiempo, y más o menos era como 2 años cuando los magos llegaron a Jesús. Pero sabemos que Jesús tuvo que tener más o menos 2 años, un pequeño niño, cuando los magos llegaron. Pero siguieron la estrella, noche tras noche, año tras año, siguieron esa estrella en una peregrinación. Escuchen, si alguna vez vas a seguir algo, es mejor que te asegures que te guíe a Cristo. No importa lo que sigas en la vida, pero asegúrate que eso te va a guiar hacia Cristo. Si sigues algo mundano, no lo sigas. Ellos nunca te van a llevar a la cruz, te van a llevar a Lucifer, no a Jesucristo. Pero si alguna vez sigues algo, tiene que guiarte a la cruz. Y escuchen, si al final del día encontramos a Cristo, todo va a valer la pena. Aunque sean 50 años de peregrinación, valdrá la pena, porque al final ganamos y encontramos a Cristo. Y yo te digo, si lo vemos y ganamos Cristo, todo lo que hicimos y el esfuerzo y la peregrinación valdrá la pena. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén estos magos, la estrella desapareció. La luz de la estrella desapareció, no podían verlo más. Y fueron a los líderes religiosos. Algunas veces la gente cree que la luz está en una organización religiosa o la palabra de Dios, donde todo entienden y conocen y saben todo. Usualmente la luz se apaga cuando llegas a ese tipo de gente, pero estos hombres seguro ni eran religiosos, estudiaban las estrellas, no sé lo que eran. Aún los pastores que estaban pastando las ovejas eran hombres simples, pero reconocieron a esos ángeles y adoraron la gloria de Dios. Y nunca fue revelado esto a los sacerdotes o a los levitas o a los saduceos o a los fariseos o a ningún líder religioso en esos días. Pero Dios salió y encontró a un par de personas humildes y los atrajo a Jesucristo en su primera venida. Entonces, la luz desapareció y luego cuando dejaron Jerusalén la luz apareció otra vez. Escuchan lo que dicen Mateo 2, 9, 10. Mateo 2, 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahora, escuchen esto acerca de la estrella. Agradecemos a Dios por las estrellas. Hubieron siete en las manos de Jesús, pero había mucho más que esos en esa gran constelación de Pléyades. Pléyades es la constelación, fue una bendición, fue una gran influencia. Habían siete principales estrellas en esta constelación, pero había cientos de estrellas que estaban en esa constelación. Así que no solamente siete mensajeros, son siete mensajeros más un gran ejército de creyentes. Tú tienes una estrella y nosotros tenemos una estrella, y nuestra estrella debería guiar a Cristo Jesús, a la gente, no a una organización, no hacia nosotros, no a ninguna otra cosa, sino hacia Jesucristo y a Él solo. Entonces, estas siete estrellas, cuando la estrella se apagó, y ahora después que pasaron Jerusalén, la estrella apareció otra vez, y estamos agradecidos por las estrellas que Dios envió, y tenían un lugar en nuestras vidas, una influencia, nos guió a Cristo. Yo agradezco a Dios por la estrella que brilló en los últimos días, alabado sea Dios, pero esto nos iba a guiar a algún lugar. Porque cuando los hombres magos llegaron a Cristo, cuando llegaron y dijeron, ahora hemos visto a Jesús, al niño, y luego la estrella desapareció, porque habían llegado a su destino. Entonces, cada mensajero de Dios tiene un destino, y el destino del mensaje es Jesucristo. Y cuando nos llega, lleva a ese lugar, entonces la estrella desaparece bajo la luz de una gloria superior que es Dios. Entonces, ahora tienen que tener cuidado qué estrella estás siguiendo. Hay muchas estrellas. La Biblia habla en Judas que hay estrellas errantes. Hay estrellas que te llevan, profesan y promesas grandes te prometen cosas, pero te llevan a través de todo el mundo a cada falsa cosa, enseñanza. Yo no tengo mucha confianza en una estrella que me guía a cierto tipo de falsa enseñanza y credo, y nos lleva a ciertas cosas y dando vueltas y errantes por aquí y por allá en el universo, a todos los lugares. Seguro que está brillando, pero no tiene un destino final, no te llevan a ningún lado. Los mensajeros de Dios siempre llevan y guían a la gente a Cristo. Las estrellas de Dios siempre guían y nos llevan a Cristo, cada vez, todo el tiempo. Alabado sea Dios. Entonces, no queremos seguir cualquier estrella errante, para cual es reservado la oscuridad, dice la Biblia. No queremos seguir estrellas errantes. Queremos saber a qué estrella seguimos, alabado sea Dios. Y no importa lo que todo el mundo diga, yo sé que la estrella que Dios envió, la séptima, esa estrella nos guió a Jesucristo. No nos guió a ninguna denominación, no nos guió a una falsa doctrina, no nos guió a todos esos misterios que la gente habla, no nos guió a todas las tonterías que tenemos hoy, nos guió de regreso al Evangelio, nos regresó a Jesucristo, y ahora cuando entendimos la revelación, tenemos que avanzar con la palabra de Dios. Aleluya. Cuando los, como la Biblia dice aquí en Juan 5, vamos a hablar ahora el menguar en el ministerio de Juan. Juan sabía que si su ministerio seguía creciendo, tendría efectos y alejaría a la gente de Cristo. Cuando su mensaje y su avivamiento terminó, él salió de la escena, Dios lo sacó de la escena, y él disminuyó. Todos estaban preocupados que Jesús y sus discípulos estaban bautizando más discípulos que Juan. Y Juan dijo, escuchen, ustedes no saben, cuando el novio aparezca, ¿quién soy yo? Para quedarme ahí, tengo que descender y regocijarme en la presencia de ese novio. Entonces, cuando el novio apareció, y Juan dijo, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Ahora, seguro, mucha gente siguió siguiendo a Juan, pero muchos discípulos de Juan avanzaron y siguieron y se convirtieron en discípulos de Jesús. Y eso, al final del día, se trata todo el mensaje, llegar a ser discípulo de Cristo. Jesús dijo en Juan, capítulo 5, versículo 32 al 36. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero él no fue la verdad, pero dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo. Recuerden, el ministerio de Juan fue por un tiempo. Y yo digo esto lo mismo del hermano, ministerio del hermano Branham. Fue por un tiempo, cuando ustedes captan la revelación de ese mensaje que Dios envió. Y no digo que rechacemos o tiremos lo que Él nos dio. No estoy diciendo eso. Pero cuando entendemos la revelación de la palabra de Dios, de este libro, tenemos que avanzar con la palabra de Dios, avanzar con la revelación de Jesucristo y glorificar a Cristo y exaltar al Señor alto y por encima de todos, porque de eso se trata todo el asunto. Aleluya. Él dijo, Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Alguna gente quiere caminar en la luz de ayer. Yo sé que eso suena duro hoy, pero necesitamos una experiencia del Espíritu Santo ahora. Necesitamos el testigo del Espíritu Santo en nosotros ahora. El mensajero se fue, la luz de su día desapareció, pero ahora vivimos 50 años adelante y la misma luz y el mismo Espíritu Santo tiene que regresar en el creyente, y nosotros tenemos que tener el testimonio en nosotros, en nuestro corazón. La gente lo único que hace es repetir el mensaje, pero tenemos que tener el testimonio del Espíritu Santo. Alguien dijo, ¿cómo sabes si predicas la verdad? Bueno, podemos citar al hermano Branham cuando le preguntaron, hermano Branham, ¿cómo sé que estás predicando la verdad? ¿Acaso no sabes? ¿No tienes el testigo? ¿Acaso no sabes que el Espíritu Santo da testimonio en el corazón de los hijos de Dios acerca de la verdad de su palabra? ¿Acaso no conoces la unción de Dios? ¿Acaso no sabes cuando Dios habla? Eso es la verdad. Entonces, anulamos la influencia del Espíritu Santo. Lo anulamos completamente. Decimos que ya no es necesario más ahora. No necesitamos los dones, ¿oyeron eso? Eso empezó 40 años atrás. No necesitamos los dones, hermanos. Ya no se manifiestan más. Escuchen, si los dones ya no se manifiestan, Dios ya no se manifiesta. Yo te digo ahora, si este Nuevo Testamento aún no vive, es mejor que empaquemos y nos vayamos a casa. Escuchen, esta Biblia vive y aún es la verdad. Aún es la verdad del Evangelio. La gente dice, no queremos sensaciones, no queremos el Espíritu Santo más, no queremos el movimiento de Dios más, no queremos Dios toque las vidas más, tenemos la palabra, hermano. Citemos solamente el mensaje. Yo no estoy en contra de citar el mensaje. La gente me malentiende. Yo tengo un gran cariño por este mensaje. Yo amo a este mensajero. Toda mi vida fue cambiado cuando recibí esa palabra que me envió. Pero vino en pureza y bajo la convicción del Espíritu Santo. Y sabía que era la verdad. Pero lo que oía otra gente diciendo no cuadró eso en mi corazón. Mi corazón no dio testimonio que ese, de esa estrella que sabía que era la verdad. Y no nos guió a la palabra y de regreso a la fe de nuestros padres primitivos. Alabado sea Dios. Pero la gente se regocijó por un tiempo en la luz de Juan. Pero tienes que avanzar con Cristo más adelante. Yo cité esto antes, cuando estaba en Estados Unidos. La gente no se dio cuenta, quizá. Está en el mensaje, he estado presente de mi ministerio, predicó el hermano Branham. Él dijo, uno de mis diáconos aquí, no sé si está aquí o no esta noche, su nombre es Tony. Usualmente está aquí, dice el hermano Branham. Y vino una vez y me dijo, no hace mucho tiempo, antes que venga, me dijo, hermano Branham, tuve un sueño raro. Yo soñé que estaba tratando de encontrar mi camino hacia el cielo. Y él dijo, yo veí que un hombre con un traje negro venía y leía un libro. Y yo fui a ese hombre y le pregunté, ¿cuál es el camino al cielo? Y él me dijo, pregunta al hombre que va delante de mí. Y ese era un pastor de la iglesia a que él había ido. Y luego avanzó más adelante y se encontró con otro hombre. Él tenía un traje negro también y cantaba himnos y avanzaba. Y era otro pastor. Ambos pastores eran amigos personales míos. Y él dijo, hombres muy buenos. Y le pregunté, ¿qué camino tengo que tomar para subir a la cima de la montaña? Él dijo, mira en la cima de la montaña. Este hombre quería llegar más arriba, subir, avanzar. Él quería subir más alto, avanzar más. Entonces él dijo, ¿qué camino tomo para llegar a la cima de la montaña? Y él dijo, mira aquí, ¿ves ahí al final en la cima de la montaña ese pequeñito hombre? Con unos overoles y tiene un sombrero. Parece un vaquero. Aquí en Kentucky alguien hablando de mí dijo que ese hombre no se parece a un pastor, a un predicador. Parece un granjero o un agricultor. Pero no se trata de cómo se ve. Pero entonces este hombre pequeño era yo. Y luego este hombre llegó, Tony llegó a mí y me dijo. Y yo lo agarré del brazo y lo llevé y lo guié hasta la cima de la montaña. Y luego vio un desierto. Y escuchen esto. Esta estrella nos guió nuestro entendimiento. Nos hizo avanzar en las cosas de Dios. No hay duda acerca de eso. No negamos eso. De ninguna forma. Entonces dijo él. Y yo estaba parado ahí arriba. Y llegó hasta que llegó a mí y me dijo. Lo agarré el brazo y lo guié y llegamos a la cima de la montaña y había un desierto que cruzar. Si eso no es la verdad, hablando espiritualmente en este día. Y yo le dije, Tony, yo tengo que dejarte aquí, tienes que avanzar solo. Ven, este mensaje nos puede llevar solo a cierto punto. Tenemos que tener el testigo nosotros. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que tener la unción de Dios. Necesitamos la experiencia pentecostal, la unción de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos quedarnos o retroceder en algo que pasó 50 años atrás. Todo ha cambiado. Hemos venido a tal día maligno. La condición de nuestra generación, hablando espiritualmente, es terrible. Aún las condiciones, en ese tiempo no habían iglesias en contra del mensaje como ahora. Entonces el Espíritu Santo lo quieren anular, no quieren decir nada en contra, que nadie diga nada en contra. Oh, tú puedes decir cosas en contra de los metodistas, en contra de los bautistas, en contra de los pentecostales, pero nunca te atrevas a decir nada de la iglesia, del mensaje o las condiciones en el mensaje. Automáticamente te sacan y dicen que no crees el profeta. Eso es tontería. Ven, entonces tienes que caminar esto solo. Hermano Branham me dijo, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? Dijo. Y yo dije, ven aquí, Tony. Mire hacia abajo. Bien, esas huellas de pies descalzos con sangre. Y yo dije, eso he estado siguiendo todo el camino. Solo quédate en eso. Quédate en ese camino manchado con sangre. Quédate bajo la sombra de la cruz. Quédate bajo la sangre de Jesucristo. Eso he estado siguiendo. Y ahora tú sigue el mismo camino. Alabado sea Dios. Solo quédate en esas huellas. Es la única cosa a donde guiar a la gente. No a un credo o a una sensación o algo, sino a ese camino manchado con sangre que nos regresa a la Biblia, que nos lleva a la Biblia, que nos conduce a la Biblia. La sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo necesitamos el Espíritu Santo hoy? No podemos formar otro absoluto. Yo he citado eso antes acerca de Lutero. Él dijo acerca de sus mensajes y de sus libros. Son muy bendecidos por Dios, pero él dijo, son pequeños riachuelos que salen del río principal. Ustedes siguen los riachuelos hasta que encuentren el río principal. Entonces olvídense de los riachuelos. Y ya encontraron la fuente principal. Algunas veces me pregunto si la gente ha encontrado la fuente principal. Pero tienen que encontrar a la fuente principal. Jesucristo es el río principal, la fuente principal. Yo he sido muy bendecido por el libro que estaba leyendo. En respecto a Elías el profeta, productor F. W. Krumarks, Marcus, nació en 1796 y murió en 1868. Él no sabía nada del profeta, no tenía intenciones ocultas o personales. Él dice en este libro, hablando de Elías el Tisbita, la razón respecto a la historia de Elías, cómo es tan misterioso y perfecto. La gente tiene ideas impropias, inadecuadas de la santidad de Elías, el Tisbita. Ellos lo ven como un ser que no está sujeto a humanos errores humanos e incapaz de alejarse del camino de la divina simplicidad y de la humildad y el amor y la sumisión a su Señor. Pero Elías fue un hombre sujeto a las mismas pasiones como nosotros. Él no estaba libre de lo que nosotros también heredamos de Adán. Pero vemos cómo Dios, la conducta del Señor hacia él aquí en el monte Horeb, no en la perfección del profeta, sino en sus debilidades. Y después de todo, cuán grande Elías seguro que fue, que cómo Dios lo reprobó y lo instruyó y los cielos y tierra se movieron y todo ocurrió. Cuánto Dios lo tuvo que amar para mostrarse de esa forma con él. Para mí eso es un balance, una cita muy balanceada del ministerio de Elías, y podemos tomar eso y aplicar exactamente al Elías de nuestro día. Perfectamente cuadra con el Elías de nuestro día. Entonces, ahora venimos al final, y esto es que tenemos que menguar. Tenemos que menguar. No se trata cuestión de decir, Dios, todos tienen que decrecer, que acerca de tú y yo. Tenemos que menguar. Cuanto más importante nos hacemos nosotros, disminuimos a Cristo delante de los ojos de la gente. Minimizamos a Cristo. Tú no puedes ser demasiado humilde. Ahora, no estoy hablando de la humildad de Urias Heep, este personaje del libro. Para aquellos que saben, era un personaje que tenía una influencia fingida, falsa, un saludo sospechoso y falso, y un hombre que quería mostrarse como humilde sirviente y se agachaba y mostraba humildad, pero era un tipo muy, muy falso. Pero la humildad verdadera es algo maravilloso. Y dices, ¿qué es esa humildad? Es saber quién en verdad eres. Cuando tú llegas a ese punto, tú vas a ser humilde. Saber quién en verdad eres. Y luego Entendemos cuán grande es Él, y todo lo que hace es produce adoración en nosotros, porque a pesar de nosotros mismos, de lo que somos, su misericordia y su gracia nos salvó y nos libró, y continuamente es fiel hacia nosotros. No podemos llegar a ser demasiado humildes. El orgullo es el peor pecado que existe. Es el peor pecado que existe en esta tierra. Yo dije antes quizá esto. Yo olvidé quién dijo esto. Alguien dijo, el orgullo es tan horrible delante de Dios que si Él puede tratar con una persona, no puede tratar con una persona, Él va a permitir que caiga en pecados terribles. Quizá adulterio, quizá algunas cosas terribles, para hacer que este hombre bajarlo de tal forma a un lugar donde Dios pueda lidiar con su orgullo. Es mejor caminar humilde, es mejor caminar manso, es mejor estar libre de pecado, es mejor humillarnos delante de Dios Todopoderoso, porque he dicho muchas veces, Señor, si tú quieres probar esta carne, tú vas a hallar fallas para empezar. Nunca triunfaremos, nunca. Tenemos que humillarnos hasta el polvo. Religión basada en obras, en orgullo, en obras que tú haces están asociadas con orgullo, porque se trata de confiar en todo lo que yo hice, en todas mis decisiones, en todas mis elecciones. Confío en mi dedicación, confío en la vida que vivo. Yo no quiero confiar en eso. Yo quiero confiar en la santidad y la justicia de Jesucristo y lo que Él hizo por mí, no en lo que yo puedo hacer. La cruz es minimizada cuando el hombre se exalta y se glorifica, se cree algo. Y cuando la cruz es minimizada, el hombre se jacta y se enorgullece. La verdadera confianza tiene que estar en Dios. Tenemos que darnos cuenta de nuestro estado pecaminoso, nuestra fragilidad, y luego confiar en su fortaleza, en su pureza, depender de su perfección. Entonces Dios ahí está contento, porque eso es lo que Él quiere que hagamos. No tu fortaleza, no mi fortaleza, tu debilidad, la fortaleza de Dios, la base de Dios. Humillarnos delante de Dios. Alabado sea Dios.